Bienvenidos al episodio 94 de Trotadores.com, la emisora de runners en español donde aprendemos, hablamos y corremos. Y ahora con ustedes, nuestros anfitriones. Emma, a quien de niña le llamaban la tabla porque era muy delgada, y Luis, quien perdió su miedo a hablar por teléfono gracias a un trabajo de telemercadeo en Nielsen TV Ratings por 2 años.
Buenas tardes a todos los oyentes del podcast de Trotadores.com. Buenos días, Emma, ¿cómo estás?
Hola, muy bien. ¿Ustedes cómo están? ¿Tú cómo estás?
Bien, Emma, otra vez feliz de estar aquí con un tema súper interesante. Yo siempre he escuchado que el tema de la nutrición es algo muy personal, que cambia de persona a persona, que todos los individuos somos diferentes, pero pues nunca me había tomado el trabajo de entender un poquito el por qué. Y hoy, con lo que vamos a hablar, creo que me vas a ayudar a responder muchísimo este misterio de por qué la nutrición es algo tan personal.
Pues hay dietas estandarizadas y menús estandarizadas, y pues hay veces que a la gente no le funciona, aunque a muchos sí, y pues bueno, esto que vamos a platicar ahorita es el motivo de por qué funciona para ciertas personas, por qué no, y pues qué pueden hacer para solucionarlo.
Cuéntame a mí y a los oyentes de qué vamos a hablar.
Vamos a hablar acerca del metabolismo, los tipos de cuerpo y el entrenamiento de acuerdo a cada tipo de cuerpo.
Muy complejo el tema de la homeostasis. El cuerpo quiere como siempre mantenerse en balance.
Sí, la verdad es que el cuerpo tiene una manera de adaptación impresionante y pues justo intenta tener un balance para siempre estar sanos y siempre estar bien.
Obviamente, pues muchos de nosotros hemos escuchado el tema de los ectomorfos, mesoformo y endomorfo. Yo no era muy familiarizado con el tema, pero me causó mucha curiosidad que no es algo nuevo. Desde año 380 a.C., cuando Platón escribió en la República, dividió más o menos el cuerpo en diferentes tipos. Siglo pasado, bueno, ya 2 siglos pasados, Nietzsche, en el libro El Anticristo, que fue publicado en 1888, también habló de eso. ¿Pero tú te acuerdas, Emma, de dónde salieron esas palabritas ectomorfo y mesoformo?
Híjole, la verdad es que no lo sé. Ajá. La verdad es que creo que ni siquiera es tristemente algo que enseñen en la universidad. Por lo menos a mí no me lo enseñaron y fue algo que fui aprendiendo a través del tiempo y años después de haber terminado. Hay un psicólogo, William Sheldon, ajá, que popularizó estos conceptos en un libro llamado Atlas del Hombre.
Exacto, sí, o sea, bueno, entonces ya no me hace sentir tan ignorante porque pensé que todo el mundo sabía eso, porque pensando que esto venía como de la nutrición, como de la fisiología, y no, fue un psicólogo el que mandó esto al estrellato y lo dividió en formas, y él dice que esto es un número que para predecir las características mentales de un individuo, y él dice que vale la pena recordar que todos tenemos un poco de cada cuerpo. Entonces hay como un examen que tú puedes tomar, se llama el método Heath Carter, donde te arroja tu puntaje y te arroja, digamos, 3 números del 1 al 7. El 1 representa lo que es tu puntaje endomórfico, el segundo sería tu puntaje mesomórfico y el último sería el puntaje ectomórfico. Entonces, por ejemplo, si tú eres un 1-7-1, quiere decir que tienes nada de endomorfo, todo de mesomorfo y nada de ectomorfo, pero pues casi que nadie tiene 171 o 711 o 117. ¿Me hago entender?
Sí, te entendí perfecto.
Ok, pero cuéntame un poco, Emma, ¿qué es cada cuerpo así a grandes rasgos?
Se refieren a las características físicas, si acumulas más grasa, si tiendes a ser más musculoso, pues esto también nos va a hablar un poquito acerca de nuestro metabolismo. Entonces, el ectomorfo generalmente es gente muy delgada que tiende a acumular poca grasa. Es como la típica persona que dice, yo puedo comer pasteles y tortas y pasta y muchísimas cosas y no subo de peso. Generalmente así son los ectomorfos. Les cuesta mucho trabajo generar masa muscular y los carbohidratos los aprovechan mucho mejor. De hecho, creo que yo soy de este tipo de cuerpo. No he hecho el estudio que mencionaste, pero estoy casi segura que yo soy este tipo de cuerpo. Siempre he sido muy delgada, poco músculo, puedo comer carbohidratos sin subir de peso. Y bueno, en realidad este es un tipo de cuerpo que al corredor le hace muy bien.
Por algo te decía en la tabla de chiquita.
Ah, sí, total.
Bueno, yo creo que también me clasificaría en ese tipo de cuerpo. No, tampoco he tomado el examen ni nada, pero pues pienso que nosotros nos conocemos, me dices, ectomorfos, que son normalmente flaquitos, tienen problema creando músculo y aprovechan bien los carbohidratos. ¿Hay algo que me puedas decir en cuanto a la nutrición o al entrenamiento para ese tipo de cuerpos?
Bueno, mencioné que es un cuerpo ideal para los corredores, pero si es una persona que tiene este tipo de cuerpo y desea aumentar su masa muscular, bueno, para empezar, pues lo tiene que hacer sabiendo que le va a costar un poco más de trabajo que otro tipo de cuerpo, pero también tiene que disminuir el tipo de cardio, más bien el ejercicio o el tipo de entrenamiento que debe de hacer. Debería ser poco cardio y pocas veces a la semana, o sea, tal vez nada más hacer cardio para calentar, y, o sea, como calentamiento, y posterior hacer el ejercicio de fuerza. Hay que trabajar más los músculos que deseamos realzar, y hay que hacer más o menos un 10 conjuntos de 8 a 10 repeticiones para poder tonificar.
Entiendo que, digamos, como esa combinación se hace es para como no acelerar el metabolismo más de lo que ya está genéticamente predispuesto a estar, ¿verdad?
Exactamente, sí, un ectomorfo hace, por ejemplo, ejercicios de estos que están de moda como funcional, uh-huh. Lo más seguro es que tal vez baje incluso más de peso. Ahora hay gente que pues tal vez está delgado y quiere estar más delgado, ¿no? Y le funciona, pero si es una persona que se quiere mantener o que quiere aumentar su masa muscular, debe de hacer este tipo de ejercicios precisamente para no acelerar tanto el metabolismo y pues no quemar tanto.
Ok. ¿Y hay algún número como, no sé si es cómo lo basas o cómo lo mides, pero de en cuanto a la nutrición que una persona ectomorfa pueda manejar?
Pues en general toleran las dietas muy altas en calorías. Obviamente no te puedo dar un número exacto porque depende cuánto entrena, cuánto mide, su estilo de vida, si es una persona que hace ejercicio pero se la pasa sentada en el trabajo, yo qué sé. Pero tal vez incluso toleran una dieta alrededor de 3.000 calorías. Me atrevo a decir un 50 o 60% de energía proveniente de los carbohidratos. Tal vez un 20% proveniente de las proteínas.
3.000 calorías. Me imagino que hay gente que si se comiera eso, inmediatamente los afectaría negativamente en cuanto al tema de peso, ¿no?
Sí, totalmente. Tengo un ejemplo perfecto de una paciente que les voy a platicar más tarde. Pero sí, hay gente que a lo mejor con una dieta incluso de 2.500 se infla como globito.
Eso hablamos del ectomorfo, que entiendo a veces se conoce como el tipo A, y el tipo B sería el mesomorfo. Háblame de él.
Sí, esto generalmente es el típico que precisamente no hace tanto ejercicio o que también come relativamente mucho, pero que tiene el abdomen marcado, el brazo muy fuerte, o sea, tienden a tener normal o poca grasa y mucha masa muscular. También tienen un metabolismo muy rápido y a este tipo de personas les funciona el ejercicio, justo lo que mencioné, como funcional, sprints. Les recomiendo casi siempre que tengan un entrenamiento variado, o sea, aquí sí puedes combinar como más cardio combinado con más fuerza, también meterle como más intensidad y un poco más de peso que otros tipos de cuerpo.
Okay.
Hacer, por ejemplo, HIIT, o sea, que son los intervalos de alta intensidad, y LISS, que es el aeróbico de baja intensidad. Se pueden combinar los dos y funciona súper bien.
LISS, nunca he escuchado el término LISS. ¿Es una sigla?
Es por sus sílabas en inglés.
Ok.
Sí, porque es con doble S. Es Low Intensity Steady State. Steady es como
parejo.
Como llevar un ritmo. Ajá.
Y asimismo, como me dijiste que los ectomorfos podían comer mucho y lo procesan bien, ¿hay algo que aplique generalmente a los mesomorfos?
Sí, aquí también toleran bien los carbohidratos, pero lo ideal sería reducir un poquito el porcentaje, a lo mejor que sea un 40% del total.
En vez del 60.
Exacto, en vez de 50-60, que sea un 40. y aumentar un poco la proteína y las grasas también saludables.
¿Qué? O sea, supongo que esto es por el tema de que tienen tanto músculo, es mejor para ellos comer más proteína que no comerla.
Claro. Ahora, lo mismo depende de los objetivos de cada quien. Tal vez alguien quiere tener, o sea, tiene más bien ese tipo de cuerpo y quiere, no sé, tal vez es un deportista que hace box y ya ves que tiene que tener como un peso específico. O sea, al final si pierde músculo, pues también va a perder peso. Okay. Entonces, en este caso, pues habría que reducir las calorías, aunque las tolere bien, y reducir también el consumo de proteínas para que el peso disminuya.
Pero eso aplicaría a todos los tipos de cuerpo, o sea, hay boxeadores con todos tipos de cuerpo, no específicamente para este tipo de cuerpo, ¿sí?
No, esto aplica para todos, o sea, yo aquí me refiero más bien, porque me preguntas de la cantidad de proteína, entonces, uh-huh. Si alguien quiere mantener, o sea, una persona que tiene un tipo de cuerpo mesomorfo y quiere mantener o aumentar el músculo, debería de estar consumiendo este porcentaje de proteína.
Ah, okay.
Y de carbohidratos y demás, pero si sus objetivos son distintos, pues obviamente habría una variación en estos porcentajes, eso es lo que quiero decir.
Ok, he escuchado mucho de la creatina, un polvito blanco que venden en muchos almacenes como de fisiculturismo, de gente que le gusta las pesas y eso. ¿Cuál es la función de eso?
Sí, esta ayuda a recuperar y regenerar el músculo y también ayuda a rendir en un entrenamiento un poquito más fuerte. Este tipo de cuerpos se presta para el consumo de estos productos y sí, tener un mejor rendimiento.
Ok, me queda claro. Por ejemplo, una persona que, no sé, tenga como esté por debajo del 15% de grasa corporal o algo así, ¿hay como alguna guía de cuánto a carbohidratos y proteína por cada kilogramo de peso que me puedas compartir?
Sí, sería aproximadamente 6 gramos de carbohidrato por kilogramo de peso, 1.2 gramos de proteína por kilogramo de peso. Si estás entrenando muy fuerte, aumentar la proteína hasta 4 gramos y 1.2 gramos de grasa por kilogramo de peso.
Bien, entonces ya hablamos de los ectomorfos, de los mesomorfos. Prácticamente mesomorfos es esa persona que lo que uno ve como modelos de televisión, que son bien marcaditos muscularmente, cuerpo de playa, los ectomorfos son los flaquitos. ¿Y quedaría uno, que son los endomorfos? ¿Quiénes son esas personas?
El endomorfo es el que, pues no lo quiero decir así, pero así es, y así todos me van a entender. Es el gordito, la gente que tiende a acumular mucha más grasa. Generalmente el cuerpo es como en forma de pera, tal vez del tronco, del pecho, de los brazos no son tan llenitos, pero la cadera, las piernas son muy anchas. Para ellos también es difícil crear masa muscular y para estas personas es mucho más difícil perder peso o mantener un peso saludable. A este tipo de personas les recomiendo un entrenamiento cardiovascular que sea tipo LISS, que es de baja intensidad.
Ajá.
Pueden también aumentar un poquito la intensidad e intentar siempre estar en la zona de la frecuencia cardíaca pues que no llegue más de un 80%, ¿no? Para asegurarnos de que esté quemando grasa. Es importante que sea un ejercicio ligero para que no lastimemos las rodillas. A lo mejor si es una persona que tiene mucho peso y se va a dedicar a trotar, pues igual y sería mejor que primero baje ese peso y después comience a trotar para no crear lesión. Y también es importante que combinen fuerza, o sea, los ejercicios de cardio con fuerza para también trabajar los músculos porque pues tienden a tener un nivel de músculo o de masa muscular mucho más baja.
Ese tipo de personas tienden como a creer que lo que deben hacer más y más y más es entrenamiento cardiovascular, correr por horas, montar bici por horas, o sea, mucho, mucho, mucho cardio, pero también recomendaban, no sé si es tu opinión, por ejemplo, hacer entrenamiento con pesas, ya que trabajo con pesas se queman calorías aún después de terminar el entrenamiento, es como una chimenea, tú entrenas el músculo y ese músculo empieza a quemar grasa y todo eso, ¿es verdad?
Sí, claro, además, digo, este era un punto que iba a tocar más adelante. Pero mientras más músculo tienes, más calorías quemas en reposo, o sea, más calorías toleras y más puedes comer. Entonces, si tú combinas, o sea, tienes este tipo de cuerpo y combinas ejercicios de fuerza con ejercicios de cardio, además de que te ayuda a quemar grasa, vas a aumentar un poco tu masa muscular. Y al tener más masa muscular, pues vas a poder tener pues mayor tolerancia a la cantidad de calorías que consumas en un día. Pues esto claro que también nos va a ayudar a mantener un peso a largo plazo.
O sea que eso sería perfecto para por lo menos, por ejemplo, hacer entrenamiento hipertrófico, que es mucho peso, o sea, pesas pesadas pero pocas repeticiones.
Exacto.
Y si una semana, digamos, estándar para una persona que tiene 3-4 días de tiempo para hacer ejercicio, ¿cómo más o menos debería dividirlo?
Yo les recomendaría mitad y mitad.
¿Mitad y mitad?
Sí, mitad cardio y mitad fuerza. Ahora, mucha gente puede combinar, por ejemplo, media hora de cardio con 40 minutos de fuerza, pues eso también les funciona muy bien. Y sí, trabajar cuando hagan fuerza, pues trabajar diferentes músculos, porque muchas veces nada más trabajan pierna, no sé, abdomen. Entonces, ahí hay que trabajar todo el cuerpo. Por ejemplo, tengo una paciente, ella es ectomorfa, pero justamente quiere aumentar pierna, entonces trabaja todo el cuerpo, pero a lo mejor trabaja más duro las piernas, porque es lo que quiere tonificar o aumentar. Entonces, en el endomorfo pasa lo mismo. Aunque es bueno trabajar todo el cuerpo, si hay alguna zona en específico donde quieras ver mayor cambio, pues hay que trabajarla un poquito más.
Es en cuanto al entrenamiento, ¿y qué me puedes decir de la nutrición, para la parte nutricional del endomorfo?
Para este tipo de personas recomiendo una dieta incluso más baja en carbohidratos, tal vez de un 30 a un 40% de calorías de tu total, un alto contenido de grasa, ojo, alto contenido de grasa tampoco significa que vamos a comer cosas fritas, ni mucho menos, pero pues comer nueces, aguacate, aceite de oliva, grasas buenas, uh-huh, y también suficiente proteína. Obviamente está de más que diga que en todos los tipos de cuerpo siempre recomiendo incluir frutas y verduras y fibra, ¿no? Aquí nada más estamos hablando como la distribución de energía. En estas personas, por lo mismo que toleran menos los carbohidratos, pues incluso cuidar un poco más el consumo de harinas procesadas y refinadas, galletas, pastas, pizza, pan, todas estas cosas, pues cuidar el consumo frecuente.
Ok, me parece un poquito injusto con la gente que tiene tipo de cuerpo endomorfo, porque hoy en día pues estamos viendo como que la gente quiere ser delgada, bien marcada y todo, pero nuestros antepasados sobrevivieron porque eran ese tipo de cuerpo, que podían acumular grasa. Incluso me acuerdo de haber leído algún libro que decía que las personas más atractivas, cuando un hombre quería conseguir esposa, escogía a la más gordita, porque era la que más podía aguantar, la que más bebés podía amamantar, y pues eso ha cambiado muchísimo, porque obviamente ahora tenemos comida disponible todo el tiempo y somos muy sedentarios, pero pues me parece un poquito injusto con esta gente, porque son los que más duro tienen que trabajar y las reglas del juego como que han cambiado, pero sus genes no.
Sí, y sabes que todavía hay muchas culturas en donde esto pasa. Por ejemplo, en la India, precisamente el estándar de mujer ideal es una mujer con más curvas, con mayor acumulación de grasa abdominal, y precisamente es por esto que acabas de mencionar de fertilidad. También es un tema estético para ellos. Uh-huh. Entonces, pero sí, en general en el mundo occidental en el que vivimos, pues sí, implica que es que no te cuidas, o que no es saludable, o que no estás bien, o pues no, también creo que hay que querer, si nos tocó tener esta complexión, claro que hay que trabajar para estar saludables, también querer y aceptar nuestro cuerpo como es.
Incluso he escuchado algo referente al estrés. Hay como un mito de que las personas que manejan mucho estrés pueden como acumularlo en la sección media del cuerpo. ¿Eso es verdad?
Sí, esto es debido al cortisol. Cuando nosotros, o sea, el cortisol es una hormona que produce el cuerpo en situaciones, bueno, la produce todos los días, sobre todo es más alta por la mañana, y esto nos ayuda a rendir y pues tener energía para un día con actividades. El tema es que con tanto estrés que vivimos hoy, el cortisol aumenta y generalmente lo tenemos alto todo el día. Entonces, tiene mucha relación con la insulina, y al haber una mayor cantidad de insulina, se genera una mayor acumulación de grasa en la zona del abdomen. Pero a lo mejor yo puedo ser una persona con tipo de cuerpo ectomorfo, y si no sé manejar el estrés o vivo bajo mucho estrés, también puedo acumular grasa en el abdomen. Tal vez pueda tener brazos y piernas delgadas, pero puedo tener mi pancita, ¿no? O sea, pancita de grasa. Entonces, este tema del cortisol en realidad nos afecta a todos los tipos de cuerpo.
Listo, ok, entiendo. Hablamos de tres tipos de cuerpo: el ectomorfo, tipo A, los flaquitos; mesomorfo, tipo B, la gente muscular que no tiene problemas con acumular tanta grasa; y los endomorfos, tipo C, cuerpo tipo pera, los gorditos, que la tienen difícil. Entonces, tipos de entrenamiento que te pueden ayudar y tipos y cómo puedes distribuir las calorías. Me imagino que la gente con cuerpo endomórfica son las que menos carga de calorías soportan, no 3,000.
Sí, pues digo, igual depende de cuánto entrenen, su estilo de vida y demás, pero pues sí, tal vez me atrevo a decir unas 2,000 calorías aproximadamente.
Ambos escuchamos una conversación muy buena hablando del perfil metabólico y la verdad que para mí aclaró muchas dudas respecto a preguntas que todos tenemos. Una de ellas fue, por ejemplo, ¿por qué personas que hacen todo bien, comen bien, se ejercitan muchísimo y todo, y no pierden nada de peso? Ellos quieren perder un poco de peso, pero solo pierden 1 kilo al mes. ¿Por qué eso es posible?
Creo que primero es importante definir qué es todo bien, porque mucho es cuestión de percepción. Yo lo veo muchas veces en mis consultas que me dicen, oye, ma, es que yo como súper bien y hago ejercicio y como frutas y verduras. Y pues resulta que el hacer las cosas bien no siempre está bien.
Okay.
No sé si me di a entender. Entonces, sí, tal vez sí. Es una persona que piensa que está haciendo todo bien, a lo mejor no sabe el tipo de cuerpo que es ideal para ellos o no sabe el tipo de entrenamiento. Entonces me dice, es que ¿sabes qué, Emma? Yo quiero crear músculo y todos los días voy a spinning. Entonces esta persona está comiendo bien, está haciendo ejercicio, está haciendo todo bien, pero no está haciendo lo que a esa persona le funciona. Eso es algo que pasa muy común. Por ejemplo, yo percibo que las grasas son malas. Entonces no como grasa, como todo low fat, y pues para mí es que estoy haciendo todo bien. Pero en realidad mi cuerpo necesita consumir cierta porción de grasa para también funcionar correctamente, producir hormonas y demás. Y pues si no produzco estas hormonas porque no estoy consumiendo grasa, pues mi cuerpo no funciona bien y tampoco puedo perder grasa.
Ok, o sea que es un tema más de percepción y de información, porque no solamente es creer que uno está haciendo bien, pero hacer lo que está bien para el cuerpo, precisamente porque este metabolismo es tan individual.
Exactamente. Okay. Entonces, bueno, ese es un motivo. Otro motivo es que a veces comemos alimentos saludables, pero no medimos la porción. Y sobre todo esto también lo veo mucho con gente que lleva un buen rato haciendo un plan de alimentación y a lo mejor ya está súper acostumbrado a, o sea, cuando empezamos a hacer un plan o una dieta o como le queramos llamar, medimos cuánto te toca de arroz, cuánto te toca de vegetales, tus gramos de proteína y demás, y conforme va pasando el tiempo nos vamos olvidando, nos vamos acomodando y ya se nos hace, entre comillas, obvio. Entonces nos servimos al tanteo y nos empezamos a dar gustos y demás. Y pues podemos estar comiendo alimentos saludables, pero en porciones muy grandes. De poquito en poquito se van desajustando las calorías y pues estos rangos de macronutrientes que debemos de consumir. Y pues también nos van a alejar de nuestros objetivos.
Ok.
Y otra cosa que puede pasar es que no tomamos en cuenta las bebidas. Esto es súper, súper frecuente. Te llegan, por ejemplo, pacientes al consultorio y me dicen, oye, Emma, como esto y esto, y hay veces que hasta les digo, pues, ¿qué haces aquí? ¿Qué te puedo decir yo? Todo lo estás haciendo bien. Pero de pronto le empiezo a rascar y resulta que a lo mejor se toman el frappuccino con crema batida y un refresco y un litro de jugo de naranja, agua de frutas naturales pero endulzada con azúcar, y tendemos a no tomar en cuenta lo que estamos consumiendo en forma de líquidos. Y pues claramente que también tiene un montón de calorías y de nutrientes también que van a afectar a nuestros objetivos. Entonces es también muy importante no solo poner atención en los alimentos sólidos, sino también en los líquidos.
Cuando tuve una empresa de vending, que vendía, mi negocio era vender gaseosa. Una vez en una oficina pusieron un aviso gigantesco pegado en la máquina. Yo me ofendí, que decía, lo que más te engorda es lo que bebes, no lo que comes. Prácticamente decía, no compra esta gaseosa. Y yo, yo tenía ganas de arrancar ese aviso y botarlo a la basura, pero bueno. Yo sé que igual la gente, así le digan que el cigarrillo es malo para ellos, lo van a seguir haciendo. Y lo mismo con la gaseosa, así que no lo arranqué, pero bien, me queda claro. ¿Alguna otra razón?
Nada más estar consciente, a lo mejor si es, digo, no lo estoy recomendando, ¿eh? No considero que este tipo de bebida sea sano, pero si es a lo mejor un alimento que no podemos vivir sin él, nos vamos a tomar un fin de semana una gaseosa, un refresco, pues entonces hacemos una reducción en el consumo de algún otro carbohidrato, de algún otro azúcar y compensamos. Okay. ¿Me explico? Pero sí tomarlo en cuenta.
Listo, perfecto.
Ahora, otra cosa que puede pasar es el entrenamiento. También, justo este es el ejemplo que les comenté hace rato. Tengo una paciente que llevaba, yo creo, un año haciendo dieta o el plan de alimentación. Entrenaba súper duro. Era la típica que se despertaba a las 5 de la mañana para entrenar. No faltaba un entrenamiento. Combinaba cardio con fuerza. Medía todo. En fin, ella sí, para que veas, lo hacía todo bien. Pero pues llegó un punto en el que se estancó y no había forma de que, pues, de que viéramos cambio en su porcentaje de grasa, ni en su músculo, ni demás. Y le dije, ¿sabes qué? Yo creo que uno, puedes estar viviendo mucho estrés, que justamente es el tema que tocamos antes. O sea, estrés por querer bajar de peso. Entonces, pues es una tontería porque este mismo estrés genera que no lo puedas bajar. Y dos, creo que llevas mucho tiempo haciendo el mismo tipo de ejercicio, porque además se metía como bootcamps y ya sabes, estos trainings de un mes intenso o intensivo, pero era mes tras mes, o sea, no era un mes y luego su entrenamiento normal. Le dije, ¿sabes qué? Yo creo que necesitas bajarle a la intensidad, sí seguir haciendo ejercicio, pero hacer un cambio, darle chance a tu cuerpo que repose y que cambie y demás. Y te juro, de pasar a hacer este entrenamiento intenso, empezó a hacer a lo mejor spinning 2 veces a la semana, iba a yoga, pilates. Te juro, empezó a bajar de peso impresionante en el primer mes. Y lo único que hizo fue cambiar el tipo de actividad física. Entonces su cuerpo ya estaba muy adaptado a esa actividad física, ya estaba acostumbrado, incluso estaba saturado, porque el ejercicio también genera estrés. No es un estrés mental, es un estrés físico. Pero pues al final también genera esta respuesta de cortisol. Entonces, en cuanto ella bajó el estrés emocional de querer bajar de peso, bajó el estrés físico del entrenamiento y cambió su rutina, comenzó a bajar de peso. Entonces, a veces también es que estamos muy encasillados haciendo un entrenamiento igual. No soy runner como tú y tú me dirás, pero pues creo que sucede un poco lo mismo con la gente que todos los días corre 15 kilómetros. Eventualmente no ve cambios en su rendimiento ni en su peso. O sea, es mejor hacer como un día intervalos y un día distancia larga y, ¿no?
Interesante que no, lo que me dices es que no siempre más es mejor, a veces menos es más. Por ejemplo, mi suegro, él era persona que corría muchísimo y él tenía una pancita generosa porque pues el cuerpo se va adaptando, que es lo que vamos a hablar del metabolismo, que es demasiado, demasiado inteligente. Listo, él quema 5.000 calorías, bueno, no 5.000, pero él quema 1.500, 2.000 calorías, pero come 3.000, pues igual va a sumar. Entonces, bien, y lo de la variabilidad es total, es verdad. Me quedó súper claro. Entonces, 4 razones por las cuales una persona puede creer que está haciendo todo bien, pero igual no le funciona. 1, la percepción. 2, el tema de las porciones y las bebidas. El tipo de entrenamiento y el estrés.
Exactamente.
Y ahora el ejemplo opuesto. ¿Qué me dices de esa persona que hace todo mal? No entrena, no hace ejercicio, come lo que le quiera, ta, ta, ta. Igual así pierde peso con solo no desayunar o no comer un día.
Tiene que ver justo lo que hablamos al principio por el tipo de cuerpo que tiene. Ahora, otra cosa es que el cuerpo tiene memoria. Entonces, si nosotros antes lo acostumbramos a comer bien y alimentos saludables y de pronto nos descuidamos, pero como dices, en 2 días nos cuidamos, nos ponemos un poquito las pilas, retomamos el ejercicio, pues el cuerpo recuerda y se vuelve a activar. fácilmente.
Okay.
Ahora, otra cosa que puede estar pasando es justamente lo que mencioné antes de la masa muscular. Entonces, pues si es una persona que tiene mucho músculo, pues tolera muchas más calorías. Entonces, pues aunque coma tal vez todos los días o con mucha frecuencia refresco y helado y demás, pues no lo va a subir porque su cuerpo, o sea, no va a subir grasa porque su cuerpo aguanta o tolera esa cantidad de energía. Otra cosa puede ser el entrenamiento también que están llevando, que es un entrenamiento muy intenso. Por ejemplo, hay este tema de Michael Phelps, por ejemplo, que en su momento fue muy sonado. Me parece que comía, no estoy segura, pero 5.000, 7.000 calorías en un día, y él sí, con comida normal. Vaya, todo es comida normal, pero con comida sana, entre comillas, pues no alcanzas a comer 7.000 calorías o 5.000 calorías porque te sientes satisfecho. Entonces él sí comía, por ejemplo, pizza y helado y cosas así para alcanzar esa cantidad. ¿Qué cuerpo tenía o tiene Michael Phelps? Es extremadamente musculoso. Pero ahí era la combinación de su masa muscular con el tipo de entrenamiento tan intenso que llevaba. Entonces, pues ahí se compensaba todas esas calorías, pues no tan sanas, que estaba consumiendo.
Interesante. Y volviendo a ese tema que dices de que el cuerpo tiene memoria, esa es una frase que he escuchado muchas veces antes, pero solo hasta que preparé este episodio entendí un poquito a qué se referían ustedes los nutricionistas con esto. Y hablaban de que, por ejemplo, dos personas que pesen lo mismo hoy en día, no sé, hablemos de que pesan 100 kilos, ambos tienen sobrepeso, pero si ambos se ponen en una dieta, la persona que va a perder más peso es la persona que tiene más sobrepeso de lo que su cuerpo estaba acostumbrado y tú cuando estaba en el colegio, en la universidad. Entonces, si su cuerpo normalmente pesaba 75 y tiene 25 de sobrepeso, pues va a perder eso, pero si la persona que normalmente pesaba 60 y ahorita está en 100, pues esa persona va a perder más simplemente porque el cuerpo tiene la famosa memoria que ustedes dicen, ¿verdad?
Sí, totalmente, y creo que el concepto es un poco también como con el entrenamiento. A lo mejor alguien que ha entrenado, que ha corrido toda su vida, de pronto deja de hacer ejercicio un tiempo y retoma, le va a costar mucho menos trabajo que alguien que apenas va a empezar y que quiere correr esa misma distancia. El cuerpo al final ya tiene este camino o rutina. También es información que está pues ya en nuestras células. Pues fácilmente se retoma.
Bueno, una razón más para seguir corriendo, para que nos podamos alejar ahí del entrenamiento y volver a donde queremos sin mucho trabajo. Hablo mucho tiempo con gente que corre y tiene una carga de kilómetros bastante considerable, y aún así se estancan en un peso. ¿Por qué puede pasar esto?
Puede haber muchos motivos, ¿no? Puede ser pues lo mismo que hemos venido hablando, la complexión y demás, pero lo más común es como un estado de alerta en el que se pone el cuerpo porque le estamos dando menos de lo que necesita. Entonces, supongamos que esta persona está corriendo bastantes kilómetros y además come poco, y en total está dando, te voy a inventar un número, 2.000 calorías. Pero él en reposo quema 2.000 calorías, y si le sumamos las calorías de su entrenamiento, tal vez está quemando 3.000 en total. Ajá. Y tal vez al principio, al haber una restricción calórica, pues el cuerpo comienza a perder grasa. Pero llega un punto en donde justamente todo este tema, el cortisol que mencionamos y diferentes desbalances hormonales por esta restricción calórica tan prolongada, que el cuerpo se empieza a poner pues en estado de alerta y no sabe si tú le estás dejando de dar de comer porque quieres o porque se va a acabar el mundo. Entonces tu cuerpo necesita guardar reservas de grasa para tener en cuanto tú le dejes de dar de comer. ¿Me explico?
Claro que sí, claro que te entiendo.
Más bien, es como si tú trabajas y tu jefe un día llega y te dice: oye, fulanito, fíjate que vas a seguir viniendo tus mismos horarios, te voy a dar mayor carga de trabajo, pero te voy a pagar por ahora $100. Y yo no sé si esos $100 el resto de tu sueldo te lo voy a dar mañana, en 15 días o en un mes. Pero tú vas a seguir viniendo y tu carga de trabajo va a aumentar. ¿Pues qué vas a hacer? Obviamente no te vas a ir a gastar tus $100, tú lo guardas como reserva para lo que pueda venir. ¿Me explico? Entonces el cuerpo funciona más o menos igual y es por eso que podría ser que estén manteniendo o aumentando grasa a pesar de estar entrenando. Entonces hay veces que a mis pacientes les pongo incluso más comida de lo que están acostumbrados y se sacan de onda muchísimo. No, pero es que yo no como tanto, son muchos carbohidratos y voy a engordar. De ahí no voy a ver resultados. Y no, al revés, lo que el cuerpo necesita era sentirse seguro de que no iba a haber una escasez de alimento y entonces o se da el permiso más bien de quemar esa grasa en lugar de acumularla.
Interesante que el hecho de que más comida te pueda dar permiso al cuerpo de quemar más, que es el tema del contraste, que vamos a hablar un poquito más adelante, que es como uno puede acelerar el metabolismo. Y pienso que tiene total sentido. Entonces, aquellos runners que crean que entrenar más y comer menos y todo siempre va a tener el resultado de perder peso, piensen en eso que nos acaba de hablar Emma en cuanto a la cuenta de banco. Entonces, me parece un ejemplo muy, muy claro. Otra idea que es muy sencilla de entender ahora que la sé, pero no lo había tenido como las palabras para explicarlo, es el tema de cómo tres personas que hagan la misma dieta pueden tener resultados totalmente diferentes. ¿Por qué se debe esto, Emma, rápidamente?
Bueno, estas personas son tres personas distintas, pero las tres personas estaban haciendo cosas distintas previas a esta dieta. La persona que va a subir de peso estaba acostumbrada a comer menos de 1.500 calorías y tal vez en esta dieta actual está comiendo 2.000. Y no cambió nada más, no cambió su entrenamiento, no cambió su estilo de vida. Entonces, pues al haber un aumento de calorías, sobre todo al principio, pues va a haber un aumento en el peso. La persona que pierde peso tal vez estaba comiendo 2.500 calorías y después le estás dando 1.500, pues obviamente hay una restricción calórica y al principio comienza a haber una pérdida de grasa o de peso. Y la persona que va a mantener su peso, pues de por sí a lo mejor estaba comiendo esa misma cantidad, entonces pues no alcanza a ver muchos cambios en, pues en su cuerpo, porque de por sí es más o menos lo mismo que ya estaba haciendo antes.
Okay.
¿No? Esto aunado a todo lo que hemos platicado con anterioridad durante todo el episodio.
Uno cuando es ignorante no entiende por qué el cuerpo es tan diferente, como mi esposa y yo hacemos la misma dieta al mismo tiempo, en la misma casa, con los mismos ingredientes, pues uno creería que puede tomar los mismos resultados. Pero miremos que hay demasiadas variables, incluyendo el número de calorías que estábamos acostumbrados a comer el uno al otro, y no cambiamos nada más, no cambiamos entrenamiento, no cambiamos niveles de estrés, simplemente eso. Entonces me pareció como un poquito que valía la pena ser reiterativo con el cuento. La gente se va a estar preguntando, ok, entonces, ¿qué debo hacer? ¿Cómo hago para que mi metabolismo se acelere? ¿Para que haya ganarle la carrera al tema de la homeostasis? Porque me pregunto, ¿qué? ¿Tú cambias ahorita y tu cuerpo se vuelve a ajustar a este plan alimenticio? Pero si quieres seguir cambiando, tienes que seguir cambiando cosas. Entonces, ¿cómo uno gana esta batalla?
Pues lo que yo recomiendo es justamente cambiar tus entrenamientos con relativa frecuencia. O sea, puedes tal vez hacer el mismo deporte, pero no hacer siempre el mismo tipo de entrenamiento. Y también no dejar de poner atención con tus comidas, o sea, lo que te decía de medir las porciones. Tal vez si vamos a por cambiar el entrenamiento, estamos aumentando, pues sí, la carga de trabajo, pues entonces tal vez debemos de aumentar un poquito las calorías también. O tal vez si vamos a disminuir el entrenamiento que estamos haciendo, pues no podemos seguir comiendo igual y reducir el consumo de calorías. Ahora, si de por sí llevamos mucho tiempo sin entrenar y comiendo lo mismo, pues entonces tal vez evaluar si estamos consumiendo calorías de más con comida chatarra y refrescos y demás, o al revés, lo que te mencionaba, si estamos consumiendo calorías de menos, porque como tenemos miedo de que no estamos haciendo ejercicio, estamos restringiendo demasiado el consumo de alimentos. Y pues a largo plazo tiene el efecto que mencioné. Entonces creo que la respuesta depende de qué esté haciendo cada persona y hacer como una introspección y una evaluación individual para ver cuál podría ser el motivo. Y creo que también algo muy importante es acercarse a un especialista, o sea, ya sea un especialista de entrenamiento o un especialista de la salud, para que también te pueda dar como otro enfoque.
O sea, todo esto como el objetivo de que uno logre tener el peso o el tipo de cuerpo que quiere tener comiendo lo que uno pueda comer a largo plazo sin sacrificios, ¿verdad? Como que de eso se trata la manipulación del metabolismo sistemáticamente.
Sí, creo que es muy importante también verlo a largo plazo, más que a corto plazo. Yo sé que estamos acostumbrados además a vivir en un mundo donde todo es inmediato y todo es rápido y todo es fácil, pero tristemente con la salud y con el cuerpo y con el metabolismo no puede ser así. Es mejor que, o sea, que a lo mejor no llevemos una dieta tan restrictiva en calorías, pero que podamos estar haciendo como este juego de subir y bajar. O, por ejemplo, muchas veces lo que la gente hace es como 2 días comen carbohidratos y 2 no. Y ahí, pues quieras o no, también le estás metiendo una variación a tu cuerpo y pues un... Es como el famoso cheat meal, ¿no? Seguramente todos han escuchado hablar sobre el cheat meal, ¿no? Cuando la gente come tan bien, tan estructurado, y de pronto le mete unas papas y un helado a tu cuerpo y dice, ay, ¿qué pasa? ¿Qué es esto? Y rompes esta rutina del metabolismo.
Okay.
¿No? Entonces es como otra forma de hacerlo, pero sí, es muy importante verlo a largo plazo, más que a un corto plazo haciendo cosas muy extremas, pero que eventualmente no te van a funcionar.
Sí, así es. No es importante qué tan rápido pierdes el peso, sino qué tan permanente lo puedes mantener.
Exacto.
Para que la gente le quede claro el tema de la homeostasis, que es como el balance que el cuerpo quiere mantener, ¿me podrías dar como el ejemplo de la persona que si tuviera una restricción calórica indefinida, o sea, no sé, algo exagerado, 1200 calorías, algo así, esa persona no va a morir, ¿verdad que no?
No va a morir porque precisamente tu cuerpo se va a adaptar. Una de esas adaptaciones podría ser el aumento de grasa.
Ajá.
Pero no vas a morir. Mueres cuando dejas de comer y tomar agua por 15 días, me parece que es cuando mueres. Tu cuerpo busca la forma de adaptarse y busca la forma, pues, de mantenerse vivo, y no precisamente va a estar sano, pero vas a estar vivo.
Exacto.
Explico igual, al revés, si tú te comes un helado, toda, o sea, una pinta, que son, me parece, 400 mililitros, 450 mililitros, todos los días durante la noche, tú piensas, voy a subir 100 libras, ¿no? Pero tu cuerpo se empieza a adaptar, claro que vas a subir de peso, claro que va a haber una ganancia de acumulación de grasa, pero no vas a estar subiendo esas 100 libras precisamente, porque tu cuerpo va a buscar la forma de ocupar esas calorías.
Sí, o sea, si uno hiciera la matemática de cuántas libras en peso equivale a comerse un tarro de helado todas las noches, pues en teoría serían los 60 kilos, 100 libras que mencionas, pero me dices que no, o sea, el cuerpo, el metabolismo mantiene esta homeostasis y logra utilizar esto. Esto como para decir que el cuerpo es demasiado inteligente, que siempre tienes que estar como pendiente de organizar tu entrenamiento, tu alimentación, y que cuando creas que todo lo estás haciendo bien, tienes que controlar todas esas variables de las que hablamos.
O sea, que nuestro cuerpo se adapte tampoco significa que va a estar sano. O sea, si nosotros nos comemos este helado que acabamos de mencionar y decimos, bueno, es que no voy a subir esos 60 kilos o esas 100 libras, entonces no importa y me lo puedo comer, tampoco significa que vamos a estar saludables. Entonces, nada más como ojo ahí, porque el cuerpo sí se adapta, pero pues una cosa es adaptación para mantenerse vivo y mantenerse funcionando, y otra cosa es que el cuerpo esté funcionando bien y esté sano y no tengamos enfermedades y demás.
Ok, y para terminar, Emma, quería preguntarte, ¿qué nuevo aprendiste preparando este episodio? Porque te hice preguntas muy obvias que de pronto yo y la audiencia tenían, pero tú, ¿qué aprendiste preparando este episodio?
Uy, para mí fue súper interesante justamente esto de las calorías y de que el cuerpo se va a adaptar, sobre todo cuando comes de más. Bueno, te digo, lo de ectomorfo, endomorfo, mesomorfo, no fue algo que a mí me enseñaron en la universidad, por lo menos, sí, lo pasé muy de noche, yo creo que me acordaría. Entonces también aprendí, sobre todo los entrenamientos, porque lo de las complexiones y todo eso era algo que yo ya manejaba, lo de las calorías y eso también, pero el tipo de entrenamiento que es ideal, eso lo aprendí y se me hizo súper, súper interesante la historia nutricional y lo de que el cuerpo tiene memoria, porque era algo que yo sabía, pues también como dijiste, es algo que has escuchado, pero en realidad no tenía las bases científicas para podértelo asegurar. Y después de preparar este episodio, estoy segura.
Listo.
Y también lo de la homeostasis, como que tal vez era algo muy implícito para mí, pero poder entender el porqué, pues también fue un aprendizaje que me llamó mucho la atención.
Vale, excelente. Bueno, pues pienso que eso fue una manera muy buena de hacer el resumen de lo que hablamos. Si tienen más preguntas o lo que sea, ya saben que pueden encontrar a Emma ahí en su cuenta de Instagram, es @sistema.nutricion con doble M. Y las notas del show, el email de ella, la página web, todo está ahí en trotadores.com/94. Emma tiene excelentes noticias para nosotros en esta época, entonces de pronto mándale un saludito ahí por Instagram. Sigue su cuenta que vamos a estar en una excelente época para Emma. Entonces, Emma, un abrazo gigantesco, que tengas excelente periodo familiar y nos vemos en otra oportunidad.
Claro que sí, muchas gracias, Luis.